que se supone la Jackson.
Pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú, hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú, que me hicieras así perder tan pronto la razón. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Oh, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Hey, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Yeah. Y la atmósfera pesada pronto se tornó.
La atmósfera pesada. Señoras y señores, Sandro de América, el astro sonaba en RAE. Ustedes saben, como dijimos al principio, vamos a escuchar todo el rock de Sandro, aunque vamos a tener ahí una perlita más yacera de Sandro. Pero vamos a recorrer las canciones que de Sandro encuerado, de Sandro con la campera de cuero, sin remera y tirándose al piso y vibrando sobre el escenario. También les conté que ayer tuve la oportunidad de ver Sandro el gran show aquí en el Teatro del Coliseo. Se estrenó este espectáculo que recorre un poquito la vida de Sandro, un poquito la vida de las nenas de Sandro, que son sus fans, y las canciones, algunas de las más conocidas, otras son perlitas, un espectáculo divino. Vamos a hablar con quien es productora, biógrafa de Sandro, estuvo siempre muy cerca y sigue muy cerca de la familia de Sandro. Graciela Guiñazú, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Yo todavía con la adrenalina de ayer.
Impresionante el show, impresionante, Grace.
Sí, la verdad es que para nosotros es muy especial. Cuando hablo de nosotros me refiero a Sandro Producciones, que está integrado por Olga Garaventa de Sánchez, en el sentido que ella es la que nos da la venia para todos estos proyectos. Pablo Ferraudi, que es el hijo, que es fotógrafo. Eduardo Barone, que es periodista y músico. Y Gabriel Máspero, que es quien nos ayuda en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de derechos, que son muy complejas.
Claro.
Y la verdad es que hace mucho tiempo que estamos trabajando por el Sandro 80, Juan.
Claro.
Porque el 19 de agosto próximo, Roberto Sánchez hubiera cumplido 80 años. Y es una fecha para nosotros muy importante, y siempre imaginamos acciones a veces que son muy importantes, como el Sandro el Gran Show, que es lo que vos viste ayer en el Teatro Coliseo, y otras por ahí más chiquitas, más pequeñas, pero que todas tienen que ver con que el legado de Sandro y de Roberto Sánchez esté siempre en lo más alto, porque realmente es lo que él se merece. Y de hecho, vos sabés que la semana pasada, el viernes, se cumplieron 55 años de un hecho histórico para la música latinoamericana, no solo de Argentina, porque Sandro fue el primer artista latino en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York.
¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico!
Que ahora, vamos a hablar así en criollo, cualquiera accede al Madison, pero en aquel momento no era así. De hecho, el único artista hispanoparlante que había actuado antes que Sandro, y fue 3 años antes, fue Rafael.
Claro, pensemos, hace un ratito yo hablaba, ¿no?, de poner en contexto, vamos a escuchar todos los rock and rolls de Sandro hoy, de poner en contexto y de pensar en la coyuntura de las épocas, ¿no? Nueva York quedaba más lejos que hoy.
Totalmente, porque eso es un dato no menor. Vos fíjate que Sandro, con el Madison, se consolida como Sandro de América, pero él ya era Sandro de América antes del Madison, porque ya había un disco con ese nombre y porque había recorrido todo el continente cuando no había desde ya ni internet, ni celulares, ni la tecnología. O sea, era todo con la valija y ahí vamos. Y las llamadas eran internacionales, tenías que esperar a la operadora, era otro mundo.
Claro.
Y él recorrió América en 3 años de una manera fenomenal. A Nueva York había llegado a Estados Unidos un año antes, se había presentado ya en el 69, como te digo, ya era Sandro de América, y él dijo, yo quiero estar en el Madison. Héctor Larrea me contó a mí alguna vez que en realidad Héctor fue amigo de Sandro y además fue su primer, claro, fue su primer presentador, y por otro lado, quien lo presentó cuando ganó el primer Festival Buenos Aires de la canción con Quiero Llenarme de Ti en el año 67, que es el que le abre las puertas a América.
Claro.
Y Sandro, como en un adelantado, visualizó esa apertura, porque hasta esa canción él no había salido de nuestro país.
Claro, digamos que es todo lo que, esto lo hablamos cuando estuviste aquí en el piso, creo, o lo hablamos en privado porque nos encanta hablar de Sandro. Digo, Sandro no solamente fue un visionario desde lo cultural y artístico, fue un visionario desde lo empresarial, ¿no? ¿Cómo poder llegar a hacer una gestión para poder estar en el Madison Square Garden?
Sí, pero además, claro, ¿qué cabeza tenía para hacer esas cosas? Yo creo que, siempre lo digo, que él ha sido un adelantado y ha dejado una huella imborrable.
Un que tipo que no pasó por la Universidad de Negocios.
No. Él, mira, no tenía ni siquiera terminado primer año de secundario. No es que él se enorgullecía de eso, pero en realidad él quería ser artista. Entonces, en ese momento, la escuela no le interesaba. Pero eso no quiere decir que él no fuera una persona autodidacta, porque todo lo aprendió, tocar guitarra, cantar, a base de su esfuerzo. Y era un gran lector. Era una persona muy instruida, realmente. Pero además, lo que tenía era un fuego y una pasión y una intuición. Es uno en un millón. Es así.
Tal cual. Una pulsión absoluta, ¿no? Hacia donde él quería ir.
Y no hay tantos casos de tener tan clara la cosa. Porque él siempre decía y lo contaba que a los 4 años soñó con ser artista de colores y fue la música lo que lo llevó al cine. Y su legado es tan importante, es tan rico, incluso lo que se puede ver en el musical, no es, o escuchar, mejor dicho, no es solamente una canción tan pasional como Atmósfera Pesada, sino también que se rescatan, y yo eso lo celebro muchísimo, canciones que no son tan conocidas.
Sí, eso decía al principio del programa, ahí están los clásicos, pero hay 3 perlitas... que 3 o 4 perlitas que son como llaman muchísimo la atención.
Mira, y todas tienen una historia. Por ejemplo, Abriéndole la Puerta al Diablo es una canción que es también un rock and roll furioso y con mucha energía, que él en realidad la pensó para, o sea, la incluyó en su proyecto de ópera rock que tenía previsto estrenar el año 1981, del que por supuesto está el guión, se llamaba El Último Hombre, y el comienzo es muy, pero muy flasheante porque es como apocalíptico. Y habla de dos torres que caen.
¡Wow!
Pero no lo pudo hacer porque, si no, yo cuando leí el guión no lo podía creer. No lo pudo hacer por una cuestión económica. Él ya tenía contratado el teatro, que era La Astral, había encargado a Estados Unidos una escenografía espectacular, un montón de cosas, y finalmente no lo pudo hacer.
¿Cuándo lo hacemos, por favor?
Sí, ojalá, mira. La verdad que ojalá se pudiera hacer. En algún momento tuvimos esa idea, pero bueno, después aparecen otras cosas. Y como te decía, Abriéndole la Puerta al Diablo es una canción que es muy potente, que él además grabó en 1984 en el disco Vengo a Ocupar Mi Lugar, pero también está, por ejemplo, Dame, que la interpreta Malena Rossi.
Rossi, ahí está.
Malena Rossi, que es una cantante que viene de el género tanguero. Y hace una versión que es espectacular. Después otra canción es Le Tengo Miedo al Juego Sucio, que es una canción que no es tan conocida y que no ha grabado, que la cantó algunas veces, claro, en vivo solamente. Entonces la gente por ahí se sorprende. También está el valsecito que hizo con Trelles, Lo Que No Pudo Ser, sí, que él tampoco la llegó a grabar. Trelles sí, Trelles fue su gran amigo. Y finalmente otra que a mí me encanta es El Hombre Que Perdió Sus Ilusiones, que él contaba la historia que estaba inspirada un poco en su papá.
Claro, claro.
Digo, esas son las canciones que sorprenden porque no son esas que sabemos todos.
Tal cual, tal cual. Y que además aportan a la historia del musical, y porque hay que decir que cada cuadro, cada canción tiene un cuadro diferente, maravilloso y con una superproducción.
Sí, eso también es otra cosa. Bueno, la responsabilidad absoluta ahí, por supuesto, es de Ana Sanz y Julio Pano, que son los guionistas y los directores, y de Pepe Pagán, que es un músico argentino y productor argentino que vive en Estados Unidos, y fue uno de los que nos trajo la idea original junto con Juan Crespo y Luciano Fopoli. Juan Crespo es el distribuidor de todas las películas de Sandro. Ajá. Por supuesto, nosotros siempre soñamos con hacer un musical. Incluso apenas terminó la serie nos había llegado una propuesta, pero a veces este no es el momento. Claro. Como diría Don Sánchez, como le digo yo a Sandro, todo tiene su hora, todo llega en el momento adecuado y nada es casualidad, sino que todo es causalidad. Y bueno, así fue cuando nos cuentan esta idea, que obviamente dijimos que sí, apasionados como somos, y Julio y Ana le han puesto esa impronta. Ana, bueno, es una experimentada ex Button Tap, para quien por ahí conoce el nombre pero no sabe bien, un grupo que fue vanguardia en los 90.
Dirigido por Pachano. Sí,
exacto, el ex marido de Ana. Y la cuestión es que todo el colorido, todo ese no sé, visualmente, si querés, estética pop de los 70, es profundamente una inspiración de Ana, por supuesto con un equipo espectacular, pero también, y nada es casualidad, como te decía recién, me encanta que hayas puesto Atmósfera Pesada. Justamente en este momento que estamos hablando nosotros, hace unas horas que se subió la versión de los cuatro protagonistas del musical de esta canción. Es el segundo adelanto de Sony, porque va a haber un álbum de las canciones.
¡Qué bueno!
Y mira, yo recordaba, haciendo la información para pasar a los colegas, que Atmósfera Pesada, primero, que es una de mis canciones preferidas, te tengo que decir.
¡Qué bueno que le pusimos antes que salgas al aire!
Pero además, tiene que ver con una época muy linda, porque él la compuso cuando ya se había pasado, como decía, las huestes de los baladistas. Pero él, como una vez me dijo a mí en una nota, en el 98, cuando estaba por salir el disco tributo a Sandro, un disco de rock, yo sigo siendo un rockero, y el que probó el rock muere con él. Claro. Y Atmósfera Pesada la grabó 2 días después de haber ganado el primer Festival Buenos Aires de la Canción, en el año 1967. Es un temazo.
Es un temazo. Es un temazo. Y es punta de lanza insignia del rock nacional, Ed.
Sí, y bueno, eso es algo que También yo lo hablaba ayer con algunas de las personas que se nos acercaron cuando terminó el show, que muchas veces, como todos sabemos, o quienes conocemos de la historia de Sandro, no todos sabemos, perdón, el reconocimiento de los rockeros le llegó muchísimos años después.
Claro.
Porque durante un tiempo, para mí eterno, se le negaba esa calidad o cualidad de ser uno de los pioneros del rock nacional.
Claro.
Que realmente él lo fue. Una cualidad que nunca le negaron Morris, por ejemplo, ni Javier Martínez. Pero los demás como lo dejaban de lado, la música de él era comercial, era grasa y un montón de adjetivos, que Sandro se hacía cargo, pero le dolía.
Lo que pasa es que también hay otra generación ahí, ¿no? Porque hay una generación que es la de los 80, digamos, de la de Primavera Democrática, que son muchos más jóvenes que Sandro, y ya Sandro era Sandro. En tanto, vos nombraste a Javier Martínez, a Morris, eran los que habían visitado la cueva. La cueva fue un lugar experimental para el nacimiento del rock latino, del rock nacional argentino, y Sandro tuvo mucho que ver con eso.
Sí, totalmente. Y vos sabés quién es, bueno, porque él subalquiló la cueva, y justamente Morris y Javier Martínez, que son algunos de los que iban a la cueva, hay muchos otros que fueron negadores en algún momento. Él lo que hizo fue darles un espacio, y Morris y Javier siempre se lo reconocieron. Y después, en realidad, antes de ese disco Tributo de Rock, quienes dieron el puntapié inicial para que a Sandro se lo coloque en el lugar que se merecía como pionero del rock fueron León Gieco primero, siguiendo por Charlie García y Pedro Aznar, Papo, todos ellos, Raúl Porchetto, que se convirtió en uno de sus grandes amigos, todos ellos fueron los que dijeron, Sandro es rock.
Claro, claro. Es maravilloso toda esa etapa de la juventud de Sandro con camperas de cuero, y eso es lo que la primera llama que comienza a arder entre las nenas, digamos, quienes lo siguieron a Sandro desde el momento cero, se enamoraron de ese Sandro tirado en el suelo cantando rock.
Sí, 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 bueno, hay nenas que lo siguen desde que eran niñas, porque lo veían en la tele, por ejemplo, en el programa de Pipo Mancera, que fue el padrino artístico de él, y yo tengo anécdotas maravillosas de que eran chiquititas y lo habían visto por primera vez cantando con Sandro y los de Fuego, y se enamoraron automáticamente. Lo que pasa es que esa época de Sandro y los de Fuego, que en realidad fue corta, profesionalmente hablando, la habían arrancado en el 62, del 63 al 65, ya él en el 65 se separa de los de Fuego, y ahí empieza su transformación a la balada romántica, pero todavía seguía haciendo covers o rock con los Black Combo.
Claro.
O sea que todavía estaba con el cuero, pero cuando se pasa ya al smoking y a los trajes así, esos que visualmente siempre han asombrado, porque era también un modelo o vanguardista en cuanto a la moda, ya eso es a partir del Sandro de América, digamos, ¿no?
Modelos que él propio dibujaba, ¿no?
Modelos que él propio dibujaba, sí, sí. Sí, tenía su sastre, que era también de Valentín Alsina, pero al principio los trajes, lo que él se ponía para cantar, se lo cosía o la mamá, o la mamá del mecánico, que también era de Valentina Alsina.
Qué genial, qué genial. Estoy muy orgulloso porque en el comienzo de la obra hay una voz de Sandro diciendo, mis padres de Valentina Alsina llegaron a Parque Patricios para que yo naciera. Y sabes que cuando dijeron el nombre de Parque Patricios yo me puse de pie. Porque nací en el mismo lugar que Sandro, así que...
En la maternidad Sardá.
Claro, exactamente, en el mismo lugar.
Bueno, sí, muy bien que te pusiste de pie, porque además todos esos textos son originales de Sandro, es decir, son textuales de él, que bueno, ahí está como mi asesoría de haber buscado todos esos textuales a lo largo de todas las entrevistas, las reflexiones que él ha hecho incluso en su programa Querido Sandro en el año 90, en los espectáculos. Y también hay otra parte que es, en la voz de Soledad Silveira, las historias de las nenas, que son cuatro historias reales.
¡Ah, qué genial! Es muy interesante eso.
Y los nombres de las nenas también son reales.
¡Ah, qué bien, qué bien! La voz de Soledad Silveira es genial, actuando esos relatos. ¿Y la voz de Sandro?
¡Ah!
¿De dónde sale?
Mira, no te lo puedo contar, porque es como un secreto, hay que dejar algo de misterio como hacía Sandro. La realidad es que no es por inteligencia artificial, como se usa ahora, porque la voz por inteligencia artificial de Sandro es como poner un, viste, la voz de TikTok, o sea,
claro.
Es algo robótico, impersonal, sin los matices que él tenía. Tampoco se podía usar en estos textuales la voz original de él porque corresponde a distintas épocas, entonces iba a haber una confusión en cuanto a los tonos de voz. Y si se mejoraban con inteligencia artificial, otra vez era algo que no representaba, así que hay alguien que no es un imitador, que lo interpretó a su modo, y sí se mejoró a través de la inteligencia artificial un poco la entonación.
Es un gran actor que estaba ayer en la sala, ¿no?
No. ¿Te referís a Antonio Grimau?
Sí.
No es Antonio. No. Es un actor, es todo lo que te puedo decir, pero la idea era que no, que esté la fantasía de que Sandro, que es la voz de Sandro, que él está ahí, pero no que se, por eso es que no se nombra quién es en el programa ni nada,
claro.
no que lo imitara, o sea que te a vos te provocara la confusión de que podía ser él, ¿entendés?
Hay una escena en la que charla la voz de Sandro con Alan Madanes, que es uno de los protagonistas,
sí.
Que está tan bien hecha, tan bien hecha, que llama la atención.
Bueno, a mí el personaje de Alan realmente me parece extraordinario. Yo lo había visto en cuando Frank conoció a Carlitos, que trata sobre el encuentro, de ficción o no, no lo sabemos, entre Frank Sinatra y Carlos Gardel. Y la verdad es que me había impactado mucho porque Alan es un gran actor. También está en la serie de Cromañón con un gran papel. Por estos dos papeles, tanto en teatro como en cine, ganó premios. Y me gustó su voz como cantante también. Y sí. Lo que más me gustó es que no se parece ni en la pestaña de Sandro.
Claro, es que justamente es su papel dentro del Sandro del Gran Show tiene que ver con eso, con que no se parece a Sandro.
Claro, exactamente. Y quien sí, tampoco es que es parecido. Lo que pasa es que te contagia y te hace creer que sí por la energía que él tiene. Y porque tiene una cosa sensual y sexual, que obviamente Sandro tenía flor de piel, que es Nacho Pérez Cortés, que es cantante y bailarín.
Es impresionante el show que hace Nacho, es impresionante lo que hace en
sí,
la obra.
De todas formas, bueno, no vamos a contar tanto, pero no. Es como hay una cosa de alegoría y que lo que significa es que, bueno, la clave está en lo que la voz de Sandro en off dice al final, y es que cada uno tiene que hacer suyas las historias y cada uno tiene que dar lo mejor de uno. Y si no estás preparado, bueno, quizás ese no es tu camino, ese es como el mensaje. Porque Alan, claro, tiene el desafío de interpretar las canciones de Sandro. ¿Y cómo lo haces sin caer en la tentación de ser Sandro o intentar imitarlo?
Claro. Y también hay una gran actuación de Sofía Ball, que no nombramos.
Sí, extraordinaria también. Y el cuerpo de baile.
Es impresionante, las coreografías, el cuerpo de baile y la banda en vivo, que finalmente se sube el telón y aparecen en escena, es maravillosa, son un relojito.
Sí, bueno, esa es una rareza también porque que haya músicos en vivo, no cuando se trata de un espectáculo con orquesta, por ejemplo, como fue Sandro de Película Sinfónico. Pero en este tipo de musicales nunca hay una orquesta en vivo, siempre es por pista.
Claro.
E incluso muchas veces los artistas no cantan todo el tiempo en vivo.
Claro, porque tienen que bailar.
Claro, exactamente. Acá todo es en vivo, absolutamente todo. Los músicos son fantásticos. Y el desafío de Pepe Pagán, además, fue reversionar las canciones de Sandro poniéndole otra impronta, ¿no? No suenan igual a como las cantaba Sandro, sí, instrumentalmente hablando.
Hay unos arreglos maravillosos, hay canciones que son baladas que las convirtió en un rock pesado y oscuro, maravilloso, maravilloso.
Algo medio flamenco también, sí, hay por ahí, gitano.
Sí, 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 sí. Y el vestuario es deslumbrante en cada una de las escenas.
Realmente sí, a mí me... Mira, yo... vi los ensayos, como digo, a pelo, que era en una sala de ensayos, que era como un gran galpón, o sea, sin nada más que los protagonistas bailando, cantando, hablando, pero no, nada más que eso. Y después fui pasando etapas hasta que llegué al ensayo general de la semana pasada, el miércoles, porque la obra se estrenó el jueves, ayer fue una función especial. Y cuando vi en el ensayo general en el teatro el despliegue escénico y las luces y todo, porque ya lo había visto en el teatro, pero faltaban cosas todavía. La verdad es que dije, acá está la magia de Sandro, 100%.
Sí, sí, sí.
Está el fuego de su amor, está su pasión, está todo. No importa, no hablemos ya ni si la historia te gustó mucho, poco, si es como no es una biografía, si no te hubiera gustado otra. O sea, no es hipnótico, sí, el espectáculo, como es Sandro. Que para mí, si lo tengo que definir con una palabra, la primera vez que lo vi actuar en vivo, que fue en Historia Viva en 1996, yo te diría, ¿qué te pareció el show de Sandro? Me preguntás vos, Historia Viva, y te digo, hipnótico.
Claro, con la boca abierta.
Exactamente.
Así nos fuimos anoche, con la boca abierta. Tiene una pantalla increíble, con una gráfica maravillosa, que quien produjo esas gráficas es de verdad un genio, y realmente se merece el respeto de todo el mundo.
Sí, por supuesto. No, está todo muy cuidado. Al comienzo, bueno, hay imágenes de películas de Sandro, pero no imágenes de la película. Vos no lo ves actuando ahí. Vos lo que vas a ver es justamente las imágenes elegidas reflejan qué es Sandro, quién es Sandro.
Claro.
Y después hay una imagen final, solo una, que tiene una historia muy hermosa, pero no sé si lo puedo spoilear.
No, no spoilemos nada, que la gente vaya al Teatro Coliseo Marcelo T. de Alvear 1125, aquí en la ciudad de Buenos Aires, casi la 9 de julio, un teatro histórico, uno de los primeros teatros de la ciudad. Hay funciones jueves, viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 20.
Sí, mira, y te digo una cosa más, para que veas que todo tiene que ver con todo. En el Teatro Coliseo, Sandro hizo un espectáculo que se llamó Sandro 80. Fue en 1980, estamos en el año del 80 aniversario.
¡Qué bárbaro!
Después hizo otro espectáculo en el 81, y muchos años después, en el 99, recibió el primer Gardel de Oro que se entregó, porque fue la primera vez que se entregaban estos premios de la música tan importantes de nuestro país, y fue en el escenario del Coliseo.
Qué hermoso todo lo que me contás. Siempre con magia, Sandro, siempre rodeado de magia.
Siempre.
Qué genial. Quiero decir que cuando salimos del espectáculo hay un fotocall lleno de fotos increíbles de Sandro. Yo estaba con un grupo de personas que no puedo nombrar, pero yo decía, me quiero llevar una foto. Y me decían, no se pueden llevar, Juan. Sí, si están colgadas se tienen que llevar. Y me llevé una foto maravillosa y detrás mío vinieron todos.
Ay, yo no te puedo creer, Juan. Yo cuando salgo del teatro, porque cuando entré no lo vi, es una selección de fotos que hicimos especialmente para ese lugar, y digo, ay, no colgaron las fotos. Y dice, sí, las deben haber sacado para que no se las lleven.
No, nos las llevamos todos nosotros. Te puedo dar nombres y apellidos, pero no los puedo hacer público.
Ah, no, pero muy bien. Ahora la próxima vez que voy a tener que prestar atención en la entrada, entonces.
Sí, sí, sí. De hecho, sigan Sandro el Gran Show en Instagram, porque están pidiendo fotos de la foto para que se puedan subir. Así que muy, muy interesante la propuesta.
Muy bien. Ah, yo entonces voy a poner una foto mía ahí.
Claro que sí. Claro,
ah,
que
bueno,
sí.
Vamos. No nos sacamos foto nosotros ayer.
No nos sacamos foto. Estaba Olga en el show, recibió un ramo de rosas maravillosas y la verdad es que cada vez que la veo a Olga me emociono. Llegó en un taxi en el que fui corriendo a sacarme fotos en el taxi, todo intervenido con la cara de Sandro que decía, subí que te llevo una cosa maravillosa.
Sí, bueno, esos taxis están circulando en la ciudad de Buenos Aires desde hace 20 días más o menos. No hay uno solo, sino que creo que ya son 6. Hay tres, digamos, el que vos viste es como el único. Después hay otros que son, tienen otras otras fotografías. Pero es una idea que también trabajamos desde el año pasado. Y si bien empezaron a circular hace unos días, ayer fue como el estreno oficial en la puerta del Coliseo. Es un auto hermoso y todos los taxistas, y ese es el requerimiento de los que tienen estos autos ploteados, son fanáticos de Sandro. Ayer Claudio, no sé si estaba que es el nombre del taxista que llegó en este auto con Olga, estaba emocionadísimo.
Sí, lo entrevistamos ahí entre 5, lo agarramos y le empezamos a preguntar un montón de cosas.
Muy bien, muy bien. Sí, él tiene una anécdota, inclusive, él escucha la radio con la música de Sandro. Qué todo genio. El tiempo. Y un día se sube una persona y le dice que por favor apague la radio porque no le gusta Sandro. Que no lo toco. Entonces Claudio le dijo, paró y le dijo, por favor bájese. No, usted me tiene que llevar. Y no. Y él dijo, ¿cómo no le va a gustar Sandro? ¿Cómo me va a obligar? Bueno, la verdad es que a lo largo de todos estos años a mí lo que me ocurre es que escucho anécdotas que son muy increíbles y actos o declaraciones de amor que no tienen que ver, como te digo, Claudio lo amaba como artista, no tiene que ver con el amor en el sentido de pareja, que a mí me conmueven absolutamente.
Qué hermoso. Qué hermoso. Grace, gracias por esta entrevista, gracias siempre por toda tu pasión a Sandro que nos transmitís y que amamos seguir cada producción que ustedes hacen,
Juan, la verdad es que yo te admiro muchísimo. Sos un gran conductor y productor de radio.
Muchas
te
gracias.
Te admiro también por tu libro, Señas de Radio. Yo que soy locutora, hay un montón que no me la sabía y es para mí siempre un placer estar en esta emisora.
Muchas gracias, Grace, muchas gracias. Y bueno, invitamos a todo el mundo al Teatro Coliseo a ver Sandro, el gran show.
Por supuesto.
Te mando un abrazote gigante.
Beso enorme y que siga la agitación.
Chau, chau.
Chau.
La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se alargó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bueno, con furia loca, el terrible rock and roll. Oh, I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Oh. Shake, 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 shake
Es el